día tras día, cuando veo de esta dicha que el Señor me concede.
No, me refiero al de
poder contemplar en su palabra ese glorioso mensaje, esa gloriosa palabra que Dios nos ha hablado desde la eternidad. Este Dios eterno, este que es, ha sido y será, este desde la eternidad, el cual hizo dentro del factor tiempo el cielo, la tierra y todo cuanto en ellos hay, él se ha, pudiéramos hasta decir, humillado, y lo digo en forma personal, se ha humillado para ver mi necesidad como individuo y realmente a eso llegar a mi corazón su glorioso mensaje, su gloriosa palabra. Y cuando digo palabra, quisiera decirlo con una forma tal que fuera realmente bien marcado que no estoy hablando de palabra, sino que estoy hablando de algo, estoy hablando de su hijo amado. Sabemos que al presente nos hallamos aquí en esa primera epístola de Juan, después de haber tenido esta primera sesión, en la cual tratamos, si recuerdan, acerca de esas tres cosas. Tratamos acerca del escritor, acerca de los destinatarios, tratamos también acerca de que esa epístola, primera de Juan, es una epístola la cual está llena de contrastes, o en otras palabras, hay muchos contrastes. Y lo que yo veo en esto es que el Señor quiere hacernos entender. Él quiere darnos de esa sabiduría suya, la cual nos enseña que Él es único y que todo lo demás tiene un gran contraste. Todo lo que sea fuera de sí, todo aquello que no tenga nada de sí mismo, es como de la noche al día. Es lo que yo veo en la palabra, en el mensaje que se halla aquí en primera de Juan. Por eso decíamos que, dice la Escritura, que aunque ciego o torpe sea la persona que ande en ese camino, no se extraviará. Y este mensaje, vamos a estarlo viendo, en otras palabras, esta epístola, en esta mañana vamos a estar presentándola a través de tres puntos principales, los cuales voy a dictárselos ya de inmediato. El primero habrá de ser el mensaje. Segundo, la implicación. ¿Se entiende lo que implica ese mensaje? Y tercero, llamados a perseverar en él. Perdón. Llamados a perseverar en él. Para dar comienzo, les pido una vez más que, si no lo han hecho aún, que por favor busquen en primera de Juan, capítulo 1, en el cual habremos de estar tratando acerca del mensaje por medio de los cinco primeros versículos. Esta palabra, o este subtópico, el mensaje, lo habremos de estar tratando a través de los primeros cinco versículos. El mensaje. Hay cuatro cosas que queremos ver referente al mensaje. Cuatro cosas que queremos ver referente al mensaje. Primeramente, que este mensaje fue un mensaje presenciado. Leemos aquí en la primera epístola de Juan y en el versículo 1, que dice, lo que era, desde el principio. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Así que lo primero que estamos viendo es que el mensaje del glorioso evangelio, que es más que palabras, este mensaje tiene que ver con un acto de presencia que se hizo respecto al mismo. En otras palabras, los, como en el caso de Juan, los que escribieron esta palabra fueron vidas que estuvieron presentes para ver el mensaje, ¿no? Para oír el mensaje, para alcanzar el mensaje, se hizo palpable, se hizo accesible el mensaje a esas vidas. En otras palabras, el mensaje no es una historieta, no es una fábula, no es algo que salió de la imaginación del hombre. Fue un mensaje contemplativo, fue un mensaje que se pudo alcanzar. Por eso es que estas vidas pudieron realmente llevar a cabo, en otras palabras, llegar a momentos de grandes crisis, ¿no? En sus vidas, como hijos, como siervos, como testigos del Señor. Llegaron a grandes crisis, perseguidos, se les obligaba, o se les intentaba obligar a que nunca hablaran más del mensaje. ¿Y recuerdan lo que ellos decían? ¿Cómo podremos dejar de decir lo que hemos visto con nuestros propios ojos? Esa es la verdadera cristiandad. Ese es el cristianismo genuino, original. Cuando realmente estas vidas, se entiende, una persona que es denominada como un creyente, ha abierto su corazón a Cristo por fe, pero esa fe conlleva a un acto de presencia. Cuando esa fe realmente no es una fe ciega, vana, como pudiera llamarle, meramente ficticia, sino una fe genuina. Por ejemplo, el Señor le dijo a Marta: no te he dicho que si creyeres, verás. Verás, el que cree ve. Es contrario, opuesto a lo que el hombre dice. El hombre dice, si ve, si viera, creeré. Pero Dios dice, si crees, verás. Y eso es una clave, eso es esencial en la vida de los creyentes. Cuando estamos hablando de que ese mensaje es presenciado y que por ello escriben los santos hombres de Dios, quisiera que viéramos en Hechos capítulo 1, Hechos, en el capítulo 1, noten por favor, aquí en Hechos capítulo 1, versículos del 15 al 22, se nos habla acerca de aquella elección que se hizo con fin de sustituir a Judas. Todos recordamos ese incidente, ¿no? ¿Verdad? Después de Judas haber perecido, uno debía de tomar el lugar de aquel tal Judas. Y dice aquí, versículo 15, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, etc. Ahora, dice aquí en el versículo 21, para ir al punto, ¿verdad? Versículo 21. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado, noten, juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Testigo presencial. El mensaje, el glorioso mensaje, es una realidad porque fue visto, presenciado por aquellos que fueron testigos, que dan testimonio de él. Muy bien. En el capítulo 1, volviendo otra vez a Primera de Juan, capítulo 1, leyendo el versículo 2, vemos que eso que fue presenciado por esos testigos, vemos que tuvo que ver con lo referente a la divinidad. O sea, ellos presenciaron, ellos fueron testigos de una cosa, de la divinidad. De la divinidad. Cuando dice aquí lo, que era desde el principio, eso lo, que era, la palabra nos enseña que ese que era, que es y será, ese es Dios. Y eso es precisamente el mensaje que ellos testificaban. Ese es el mensaje que ellos habían presenciado. Dice la última parte del versículo 1. Dice, tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre. Noten, por favor. Estaba con el Padre y se nos manifestó. Así que lo que ellos contemplaron, aquello que ellos contemplaron fue la divinidad. Esa divinidad se les manifestó a ellos, y ellos por consiguiente fueron testigos presenciales y como tal dan testimonio de estas cosas. Así que el mensaje fue presenciado y ese mensaje es lo referente a la divinidad. Lo vemos aquí en el versículo 2, la última parte. Nos enseña que esa vida estaba con el Padre. Dice aquí en el versículo 2, la última parte. El verbo de vida, la última parte del versículo 1. Dice la segunda parte, o la última parte del versículo 2. La cual estaba, o el cual estaba con el Padre, y se nos manifestó. Así que el mensaje tiene que ver con la divinidad. El hecho de que ese mensaje estaba con el Padre, y como Juan lo presenta en Juan capítulo 1, versículo 1 del Evangelio, decía, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Así que, esto es lo segundo que estamos viendo al respecto. Lo tercero, es que este mensaje conlleva a comunión vertical y horizontal. Conlleva a comunión vertical y horizontal. Noten, por favor, el orden en que está siendo presentado. Primeramente, el orden vertical. Y como consecuencia de esa comunión vertical es que se produce la comunión horizontal. Un error, y esto lo hablo constantemente, especialmente cuando tengo que entrar en consejería con candidatos al matrimonio. Siempre trato de hacer claro a aquellos que anhelan el matrimonio, y siempre trato de decirles que a menos de que sea el Señor el que une esas vidas, no el pastor, el rabino o el sacerdote, pero a menos de que sea el Señor el que une esas vidas, es en vano, porque es que no hay fundamento para tal unión. Así que la comunión primeramente debe de ser de carácter vertical para después que se produzca la horizontal. Dice aquí en el versículo 3, observen por favor, lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos. Ese mensaje es lo que hacen los testigos, lo anuncian, lo proclaman. Dice, para, o sea, hay un fin, ya ellos tienen comunión. Y ellos tienen comunión, los que han creído ya tienen comunión, ya están en comunión. ¿Comunión de cuál? De la vertical.
Pero ahora, estos que tienen comunión vertical, anhelan la comunión horizontal. ¿Quiénes la anhelan? ¿Ellos? ¿Ellos? No. Pero aquel que procuró la comunión con ellos primeramente. A ver si me doy a entender. ¿Quién fue el que buscó a quién? ¿Quién buscó a quién? ¿El hombre a Dios o Dios al hombre? Dios fue el que buscó al hombre. Nosotros todos como ovejas perdidas nos hemos apartado. Pero Él vino en pos de nosotros. Él, cuando aún éramos enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros. Así que aquí estamos viendo que, es cierto, una vez que la persona viene a Cristo y recibe esa comunión, pues entonces, en base a esa comunión, el propio Señor obra en la vida de uno y entonces procura la comunión con los demás. Noten, versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Así que esa comunión divina, esa comunión, se entiende de la divinidad, esa comunión es aquella que lo insta a uno a tener comunión con los demás. En el versículo 4 y 5 dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Lo próximo que queremos ver es que Dios es luz, el mensaje. Este mensaje que vemos aquí que Juan nos está hablando, este mensaje significa una cosa muy marcada. Y lo vemos en el versículo 5. Esta es la esencia del mensaje. En él, se entiende, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Así que el mensaje es presenciado, es referente a la vida, a la divinidad. Este mensaje conlleva a comunión vertical y horizontal, pero ahora estamos viendo algo distinto. Estamos viendo en sí el carácter del mensaje. Estamos viendo lo que significa este mensaje en el versículo 5. Aquí está bien todo, bien marcado. El carácter del mensaje no es otro que Dios es luz y que en él no hay tinieblas. Menciono esto solamente para, quizás para, la verdad, desde el principio comenzar a enfocar en una cosa. De toda la creación, en Génesis capítulo 1, ¿qué fue lo primero que dice que Dios creó? ¿Cuál fue? La luz. Los cielos y la tierra. En la creación fue primero los cielos y la tierra. Pero, en ese orden de la creación, lo primero que Él creó fue la luz. Y hemos dicho muchas veces que esa luz que nos menciona Génesis capítulo 1, versículo 3, esa luz no es la luz del sol, no es la luz, en otras palabras, cósmica, no es esa luz, puesto que esa luz es creada en el versículo 14 al 17, creo, si mal no recuerdo. Esa luz que dice él en Génesis 1, 3, podemos verlo de esta forma. Podemos verlo en aquello que nos dice la palabra en Apocalipsis, donde menciona que Jesucristo es el primogénito de toda la creación. Así que la luz es lo primero que Dios creó. Jesucristo es el primogénito de toda la creación. Por consiguiente, cuando estamos hablando aquí acerca de la luz, estamos hablando acerca de una luz espiritual y vamos a ver ciertas cosas referente a esa luz. Primeramente, noten, Él es la luz, Dios es la luz, Dios es luz, y en Él, noten, no hay tinieblas. Les pido por favor que veamos en Éxodo capítulo 14. Éxodo capítulo 14. Cuando el Señor sacaba al pueblo de Egipto y lo llevaba en pos de la tierra prometida y tenían que pasar el Mar Rojo, estando en esa situación, ellos venían siendo perseguidos por el ejército de Faraón. Noten estas palabras, por favor. Versículos 19 y 20. Éxodo 14, versículos 19 y 20. Recuerden, Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Pero, qué cosa tan extraña. Porque aquí dice que Dios era luz y tinieblas. Versículo 19. Perdona ahora la iniquidad. Perdón. No, es que estaba en Números. Mil perdón. Dice aquí en Éxodo 14, versículo 19. Y el ángel de Dios, que iba delante del campamento de Israel, se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube, que iba delante de ellos, se apartó y se puso a sus espaldas. Así que iba delante de ellos y se apartó e iba a sus espaldas. Noten. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron unos a los otros. Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Más sin embargo, el mismo Señor, que es luz para uno, es tinieblas para otro. Pero como que esta cosa lo que hace es que agrava la situación, ¿no? O en otras palabras, crea una contrariedad. Porque si dice que Dios es luz y que en Él no hay tinieblas, ¿cómo puede ser que para uno Dios es luz y para otro Dios es tinieblas? Entonces es Dios es luz y tinieblas. Es lo que implica, ¿no es cierto? Sin tener que darle vueltas al asunto. Quizás podamos ver un poquito más claramente este tema en 2 de Corintios, capítulo 4. ¿Es Dios luz y en Él no hay tinieblas, o es Dios luz y tinieblas? Es lo que tenemos que ver. Si la palabra me dice que Él es luz y que en Él no hay tinieblas, entonces tengo que aceptarlo. Pero cuando veo otra cosa, entonces tengo que preguntarme, ¿y qué pasa aquí? Efectivamente, efectivamente, y eso es lo que vamos a ver aquí. Aleluya. Dice aquí en 2 de Corintios capítulo 4, leyendo versículos del 3 al 6. Porque si nuestro evangelio, que es el mensaje que predicaba Juan, y este es el mensaje, el evangelio que os anunciamos, en él, él es luz y en él no hay tinieblas. Dice, si nuestro evangelio, si este mensaje que predicamos está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. El mensaje es luz. El mensaje es luz. Dios es luz. Pero ese mensaje está encubierto entre los que se pierden. Verso 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo. Ese es el mensaje, esa es la palabra, ese es el evangelio. Eso fue lo que ellos vieron, oyeron, contemplaron, lo que palparon. Ese es el mensaje. Dice, verso 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestras tinieblas. El que estaba en tinieblas no era Dios, el que estaba en tinieblas nosotros éramos nosotros. Pero Él mandó a que Cristo resplandeciese en nuestro corazón. Él mandó, Él dijo, sea Cristo en vuestro corazón. Al igual que mandó en el principio, sea la luz, Él mandó, sea Cristo en vuestros corazones. Corazones con densas tinieblas como los nuestros antes de venir a Cristo. Dios siempre ha sido luz, pero no le contemplábamos, no le veíamos porque nuestro corazón era el que estaba en tinieblas. Entonces, ¿qué sucede? Dice la última parte del versículo. Dice, es el que resplandeció. Dios mandó a que resplandeciese la luz. Y dice que Él fue el que resplandeció. La luz es Él. Él resplandeció en nuestros corazones. Dice, ¿para qué? Esa luz resplandece para una cosa, para iluminación del conocimiento. En otras palabras, estamos en tinieblas. O, en otras palabras, tinieblas significa totalmente desconcertados, totalmente desapercibidos de la vida de Dios. Como dice el apóstol Pablo en Efesios. Vamos a leerlo también en un momento. Es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dios siempre es luz. Siempre ha sido luz y siempre será luz. Quienes estaban en tinieblas eran los egipcios. Quienes estábamos en tinieblas éramos nosotros. Pero Él fue el que resplandeció. Él mandó a que esa luz resplandeciese en nuestras vidas. ¿Para conocimiento de qué? Para poder tener conocimiento o conciencia del Altísimo. Por eso dice la palabra que nuestras conciencias estaban muertas. ¿Sí? Arrepentimiento de obras muertas basada en una conciencia muerta. En Efesios, en el capítulo 4, es muy distinto, amados, la vida de un creyente a la vida de ese creyente antes de haber venido a Jesucristo. Ayer, después de del mensaje que fue ministrado, yo sentí en mi corazón que de compartir ese pasaje de la Escritura en Isaías 8, donde dice, y si no es consultar a Dios, si no es el consultar a Dios, quiere decir que aún no les ha amanecido. No les ha amanecido. Aún no ha sido hecha la luz en ese corazón. Porque para poder consultar a Dios, para tener conciencia de Dios, hace falta que amanezca Cristo en nuestras vidas. ¿Sí? En Efesios capítulo 4, dice aquí los versículos 17 y 18. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. En Efesios capítulo 4, dice aquí los versículos 17 y 18. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento como la luz, Cristo, la divinidad, el mensaje aún no ha amanecido, no ha nacido en sus vidas. Los otros gentiles, amados, cuando dice la palabra que vosotros sois un pueblo peculiar, un pueblo escogido, un pueblo bendecido, bueno, es ¿cómo escaparemos si descuidamos, si despreciamos una salvación tan grande? Un pueblo distinto, vidas completamente distintas. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, o ajenos de tener conciencia de Dios, porque para ellos Dios es el palo, la piedra, cosas corruptas, la creación, porque la luz no les ha amanecido. Así estábamos nosotros también. Dice, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Pero Dios mandó a que la luz resplandeciese en nuestros corazones para conocimiento de Dios. En lo que los inconversos, las vidas de ellos están llenas, saturadas de ignorancia por la dureza del corazón de ellos. No ha habido conversión. Lo último que deseo mencionarles acerca de todo esto, concluyendo este primer punto, es aquello que también testificaba el Espíritu Santo a través de la vida de Santiago, cuando decía aquí en el capítulo 1 y en el versículo 17, Santiago, capítulo 1, versículo 17, creo que las palabras son tan complementarias, tan exactas en naturaleza. Lo mismo decía el Espíritu a través de una vida que a través de la otra. Santiago 1, versículo 17, dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre, o sea, del origen de las luces, en el cual no hay ¿qué? Mudanza ni sombra de variación. Así que el testimonio es este. El mensaje ha sido presenciado. El mensaje que ha sido presenciado es referente a una persona, la divinidad. Ese mensaje, que es la divinidad, nos insta, nos conlleva a comunión consigo mismo y comunión de unos con otros. Y al mismo tiempo, en ese mensaje hallamos una cosa. En Dios no hay tinieblas. Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Lo segundo que vamos a estar tratando es acerca de la implicación. Por supuesto, si oímos el mensaje, si tenemos conciencia, si ese mensaje ha iluminado nuestro entendimiento para tener conciencia de Dios, entonces va a haber ciertas implicaciones. Y vamos a ver al respecto cinco cosas. Cinco cosas. Esta implicación tiene que ver con tener comunión, lo cual ya veníamos hablando. Segundo punto. Segundo punto principal. Es tener comunión. En el versículo 6, primera de Juan, capítulo 1, versículo 6, tener comunión. Dice, si decimos, o sea, podemos decir, pero la palabra nos enseña que no es decir solamente, es hacer, ¿recuerdan? Okay. Dice la palabra que el Señor mencionó acerca de una parábola, donde decía que había un hombre que tenía dos hijos, y que el padre le había dicho a ambos esto y esto, y que ambos respondieron, uno respondió afirmativamente y otro negativamente. Pero el que dijo sí, concluyó no haciéndolo, y el que dijo no, lo hizo. ¿Recuerdan la parábola? Entonces, podemos decir sí, yo he recibido a Cristo como mi Salvador, yo he tenido el nuevo nacimiento, lo he experimentado, soy testigo también de la persona de Cristo, de que Él ha cambiado mi vida, lo conozco a Él. Dice, mas sin embargo, eso tiene que ser probado, eso tiene que ser evidencial en nuestras vidas. Por eso dice aquí, en el versículo 6, si decimos, o sea, si expresamos, si compartimos ese mensaje de comunión, ese mensaje de que Él es la luz, y decimos, sí, Dios es luz, y en Él no hay tinieblas, entonces lo próximo es, ¿cuáles son las evidencias? Noten, por favor, la comunión es parte de esa evidencia. Dice, este es el versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él, no es comunión los unos con los otros, es comunión con Él, si recibí a Cristo, Él está en mi corazón, sé que Él vino, sé que Él cambió mi vida, si eso es cierto, hay condición, si eso es cierto, entonces haya demostración de ello. Y es lo que dice aquí en el versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en qué? En tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Así que una cosa conlleva a la otra. Tenerle, haberle recibido, conocer la luz, haber recibido el mensaje de que Cristo es la luz y que ha iluminado nuestro entendimiento, implica de que somos llamados a tener comunión. Si decimos que tenemos comunión con Él y no y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Ahora, en el versículo 7, noten por favor, lo segundo que queremos ver es que si al igual que la implicación es tener comunión, lo segundo que vemos es que la implicación de esto implica andar en la luz. En otras palabras, el mensaje es Dios es luz. Vuelvo otra vez, estoy repitiéndolo. El mensaje es Dios es luz. Ahora, eso implica de que somos llamados a tener comunión. Eso es lo primero que implica. Segundo, ¿cómo se manifiesta, cómo se hace evidente de que estamos en verdad teniendo comunión con Él? Lo segundo es andando en la luz. Andando en la luz. Y vamos a ver algo al respecto. Dice el versículo 7, para leer este versículo. Si andamos en luz, lo primero es si tenemos comunión. Lo segundo es si andamos en luz. Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Vamos a detenernos ahí. Recibir la luz del conocimiento de Cristo Jesús, lo cual nos da conciencia de Dios, o produce conciencia de Dios en nuestras vidas. Eso lo que nos hace es tener comunión con Él. Si tenemos comunión con Él, lo que vamos a ver en nuestra vida es que vamos a estar andando en la luz. Vamos a ver una especie de contraste. Y para ello les pido que busquen, por favor, en Génesis capítulo 3. Esas palabras, sí. Tenemos, si decimos Que estamos en la luz y no tenemos comunión, pues no estamos en la verdad. Sí implica una condición. Lo mismo que si andamos en luz, entonces es evidencia también, pero hay condición en ello. Noten, por favor, en el capítulo 3 de Génesis, los versículos 8 al 10. Después de el hombre haber pecado, ¿qué dice la palabra? Que Él está en luz. Ahora nos dice a nosotros, si andamos en luz, como Él está en luz. Ese es el requisito. Si andamos en luz, es evidencia. Como Él está en luz. Noten la diferencia. Capítulo 3, versículo 8 de Génesis. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba. ¿Dónde? En el huerto, al aire del día. Nos habla del día, nos habla de sí mismo, nos habla de la luz. Dios lo primero que hizo fue separar la noche o el día de la noche. Él hizo una separación, lo primero que hizo. Dios se pasea al aire del día. Dios se pasea, en otras palabras, Dios anda en luz. Él no anda en tinieblas. Y esto es una especie de la vida de un creyente. ¿Cómo vivimos? Si somos creyentes, ¿vivimos como delincuentes o vivimos como personas que sabemos que estamos a bien con el Señor? Es lo que implica. El delincuente comúnmente tiene que andar por la noche. El temor lo acosa. En otras palabras, es algo que constantemente tiene esa conciencia que le dicta, le está diciendo constantemente que sus hechos, sus obras, es mal. Y muchas veces se puede caer como creyente en un estado de delincuencia espiritual. Quiero continuar leyendo aquí, por favor, en el versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo. ¿Y qué hizo? Se escondió. Huyó de la presencia del Señor. Si andamos, dice aquí en el versículo, volviendo otra vez a primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, si andamos en luz, si andamos en el mensaje que hemos recibido, Dios es luz, este es el mensaje, si andamos en ese mensaje, si andamos en la divinidad, entonces andaremos como el Señor anda. Si andamos en luz, como Él está en luz, va a haber comunión. Pero si no, si anda en el mensaje que hemos recibido, pues entonces habrá una manifestación tal como la de Adán. Como Él está en luz, tenemos comunión. Tenemos comunión. A eso nos ha llamado. Y para ello, la evidencia es de que somos llamados a andar a la luz. Dice, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Cuando aquí nos habla acerca de, nos limpia de todo pecado, vemos en, o según vimos en Génesis 3, ¿cómo fue que el hombre había pecado? ¿Por qué? Porque el hombre, el ser humano, es falible, el ser humano no es perfecto. La palabra dice, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Pero perfecto, lo que se puede decir en sí, santo por naturaleza, hay uno solo. Y ese es Él. Ese es Él. El propio Cristo. Es maravilloso que en su estado de humanidad, cuando había tomado forma de hombre, y le llamaron a Él Maestro Bueno, Él dijo, ¿no sabes que solo uno es bueno? Solo uno es perfecto. Y ese es el Padre, ese es Dios. Así que, aquí vemos que, a pesar de haber recibido el mensaje y de hallarnos andando en la luz, no por eso quiere decir que seamos, por así decir, en nosotros mismos, muy, muy diferente, Dios es en sí mismo santo y perfecto, pero nosotros, aun cuando le recibimos, en nosotros mismos no somos perfectos ni santos, en nosotros mismos. Dice, sed santos como Él es santo. ¿Por qué? Porque el santo mora en vosotros. Pero no porque nosotros tengamos la naturaleza en nosotros mismos para ser santos. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Recibimos el mensaje, empezamos a andar en ese mensaje que es Dios, esa luz, pero al mismo tiempo vemos nuestra pobreza, lo que somos humanamente. ¿Y qué hacemos? Dice, en base a esa comunión, Él nos limpia con su sangre de todo pecado cuando andamos en comunión. Por eso es que el Señor provocaba al hombre a salir de su escondrijo. Le decía en otra, ¿dónde estás tú? Puedes verte a ti mismo, ves tu situación. Y cuando el hombre comenzó a confesar, fue que entonces allí Dios le cubrió, Dios por así decirlo, lo lavó con la sangre de Cristo, porque lo cubrió con túnicas de pieles, como queriendo decir, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, lo que vemos en los versículos del 8 al 10, versículos del 8 al 10, este es el tercer punto que vamos a estar viendo ahora. Tercer punto es reconocimiento y confesión de pecado. Este es el tercero. Reconocimiento y confesión de pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Si en algún momento dejamos de reconocer nuestra humanidad desde ese punto de vista, si dejamos de reconocer la diferencia entre el tesoro y la vasija, o si llegamos a alterar, y eso lo veremos más adelante, si llegamos a alterar o confundir los términos, pues entonces ahí estamos andando en peligro. Hemos dejado la luz, y quiere decir que empezamos a andar en puras tinieblas. Por eso es que si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si permanecemos en Él, Él nos limpia de todo pecado, porque hay constante permanencia en Él. Su propia pureza constantemente nos está fluyendo a través de nuestra vida, arrancando, estipulando todo aquello, o extirpando todo aquello que es constante, que es totalmente de desagrado a Él. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Así que esto tiene que ver con reconocimiento. No es cuestión así, como tratando de complacer al Señor, por ejemplo. Decir, bueno, Señor, si tú dices que estoy equivocado, si tú dices que, ok, Señor, está bien. Es como el niño, que uno trata de enseñarle a que vea su falta. Porque mientras que la criatura no ve su falta, ¿de qué vale todo lo que se haga? Si ha de corregir, uno tiene que corregir algo que es una falta. Y yo puedo ver la falta, pero si mi hijo no la ve, entonces en vano es. Hay un pasaje, yo no sé si lo podré hallar, pero creo que está en el Salmo 51. Y realmente quisiera leerlo con ustedes, si me lo permiten. Creo que está en el Salmo 51. Quizás no sé este versículo. Es un pasaje en el cual el salmista nos habla diciendo, a ver un momento. Hay un pasaje que dice, muéstrame mi rebelión, enséñame mis pecados, pensaba que este era el pasaje, perdón, obviamente no lo es, pero en sí tiene que ver con aquello de que el salmista dice, muéstrame, o como queriendo decir, yo quiero saber dónde está mi maldad. Yo quiero saber dónde está, con el fin de poder reconocerlo, confesarla en otras palabras y al mismo tiempo enseñar a otros. Una vez que ya tú hayas hecho la obra en mí, estoy parafraseándolo todo. Pero eso es lo que, en eso consiste la palabra. Volvamos por favor otra vez, ya que no puedo hallar el versículo, volvamos otra vez aquí a Primera de Juan. Así que vemos tres cosas. Implica tener comunión. Tener comunión significa que hemos de andar en la luz. ¿Qué luz? Su luz. El hecho de que Él no tiene nada que ocultar desde ese punto de vista. El hecho de que en Él, Él está expuesto. En Él no hay culpabilidad. Tercero, reconocimiento y confesión de pecado. Repito, no es cuestión solo de confesar, sino antes de reconocer. Por eso el Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace? Produce convicción de pecado. ¿Para después qué? Que la persona pueda rendirse al Señor y decir, Señor, reconozco que he pecado. Dios no quiere solamente vana confesión. Él quiere convicción. Convicción para después poder confesar. En el capítulo 2, versículos 1 y 2, nos habla de la abogacía de Cristo. La abogacía de Cristo. Y dice en el versículo 9 y 10, especialmente el versículo 9 que habíamos leído en el capítulo 1, que Él es fiel y justo para perdonar. Ahora, ¿con qué cuenta Él para poder llevar a cabo semejante cosa? Capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos. Paracleto, que es la palabra, abogado tenemos para con el Padre. Y la palabra, y lamento decirlo de esta forma, pero aquel discípulo al cual Cristo desde la cruz le dijo, mujer, he ahí tu hijo. Y le dijo a Juan, he ahí tu madre. Ese da testimonio. ¿Conoce el Señor todas las cosas? ¿Habría el Señor de delegar una responsabilidad como la de la predicación del Evangelio a una vasija que habría de alterar, especialmente en aquello que tiene que ver con las Escrituras mismas? ¿Cómo puede ser que los hombres ponen a otros como abogado de los hombres o intercesores entre los hombres, cuando aquel discípulo amado dio testimonio? Nunca menospreció, y yendo a lo claro, y yendo a lo punto, y sin lanzar piedras de ninguna clase, solamente como tratando de establecer un hecho, o confirmar un hecho. ¿Cómo puede ser que el discípulo amado, que no menospreció a María, sino que la recibió dada del Señor, la recibió, desde aquel día dice que la recibió, más sin embargo, él da testimonio también de que hay uno solo que es el abogado para con el Padre, y ese es Cristo. ¿Verdad? Las contrariedades las creamos los hombres, y el Señor está muy claro en todo su, en todo su plan. La abogacía quien la ejerce es Cristo. El intercesor, el mediador nuestro, es Cristo. No hay otro nombre, dijo el apóstol Pedro, dado a los hombres, por el cual podamos ser salvos. Hay un solo mediador, decía Pablo, entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Juan, Pedro, Pablo, aquellos que realmente fueron pilares en la iglesia primitiva, ellos, seleccionados, escogidos por el Señor, para presentarnos hoy en día este mensaje, son aquellos que fueron testigos de una cosa. Hay un solo mediador, hay un solo abogado, hay un solo intercesor, hay un solo eslabón entre Dios y los hombres, Jesucristo, únicamente. Dice este versículo 1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Noten las palabras aquí en el versículo 1 que dice, y si alguno hubiere pecado. No dice, y cuando alguno hubiere pecado. Creo que eso es importante. ¿Qué implica? ¿Qué significa si la palabra, en vez de ser, y si alguno hubiere pecado? Si la palabra fuera, en vez de, y si la palabra fuera, y cuando alguno hubiere pecado. ¿Qué? ¿Podemos ver la diferencia? ¿Qué significa una cosa de la otra? Y si implica como que es algo que no se esperaba, pero sucedió. Dios no espera que por ser sus hijos nosotros hayamos de estar pecando. Pero, ¿y sí? ¿Por qué? Porque Él no peca, pero nosotros por nuestra naturaleza carnal estamos expuestos todo el tiempo a pecar. Porque la naturaleza humana es pecaminosa. ¿Y sí? Pero si la palabra fuera ¿y cuándo?, quiere decir que Él esperaba que nosotros pecáramos. Como siempre digo, es como otorgando licencia al pecado. Pero tenemos un abogado. Aleluya. Dice el versículo 2, y Él es la propiciación, o en otras palabras, el sacrificio, el holocausto por nosotros. Dice por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Dios Padre no hace excepción de personas. Mientras nos dice de que el amor de Dios es un amor inclusivo. Él incluye a todo el mundo sin excepción alguna. El hombre es el que se exceptúa del amor de Dios. El hombre es el que, por la dureza de su corazón, recuerden que hablaba en Efesios acerca de la dureza del corazón del hombre, es el hombre el que realmente rehúsa, resiste el Espíritu de Dios. Pero Dios ama a todos. La abogacía de Cristo. Ahora, a partir de los versículos 3 en adelante, vamos a estar viendo el último de estos puntos, los cuales vamos a, en cuanto a la implicación. Este último lo vamos a estar dividiendo. Este es todo creyente, es un guardián. Lo vamos a dividir en tres áreas. Este es un punto, repito, es el de la implicación, el último, en cuanto a la implicación, es todo creyente es un guardián. Yo les pregunto, amados, ¿recuerdan cuando el Señor creó al hombre? ¿A dónde lo puso? En el huerto, ¿no es cierto? ¿Para que hiciese qué? Cuidase, lo labrase y lo...